En un fin de semana que le lleva elecciones, elección presidencial y elección parlamentaria, iniciamos aquí con Matías Rivas en el estudio de Radio Duna la edición, la última edición de la semana de Terapia Chilensis. Como es habitual, vamos a hablar de libros, de películas, de temas culturales en general. Bienvenido al programa, Matías. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Héctor. Lamento que no esté nuestro amigo.
Sí, no está el panel completo, pero trataremos de salvar los muebles, por lo menos.
Sí, claro, algún clásico yo traje para estar al nivel de Arturo.
Oye, puesto que partimos normalmente por cine, déjame decirte que el cine del biógrafo ha estado exhibiendo una película de Yang Shanke que yo considero estupenda, una gran película. Es una película china, tiene algún tiempo, debe ser del año 18, 19, por ahí. Es una película que habla de la modernización, de la súbita modernización de China, y creo que en pocas películas, que es el gran tema por lo demás de las películas de este cineasta, y creo que en pocas películas se ve la virulencia, la ferocidad de ese proceso modernizador con tanto dramatismo, con tanto peso, lo que eso significa. Significa tanto como que los personajes en un momento se ve que están en una ciudad que puede ser, no sé si tan grande como Santiago, pero muy grande, digamos, y dicen, ya, hay que apurarse porque esta ciudad va a quedar debajo del agua cuando abran la presa, no sé cuánto, que la están construyendo, la presa de las Tres Gargantas, digamos, que iba a irrigar un territorio descomunal y a tal extremo, digamos, que esas ciudades iban a quedar debajo del agua. Bueno, esta es la historia de una mujer que se enamora de un tipo, un pato malo, un tipo de lampa, y que esa relación la lleva durante un buen tiempo a la cárcel. Después de la cárcel ella sale, trata de rehacerse, y es una historia de amor que tiene algo de ese terreno, de ese prurito tan francés, digamos, de ni contigo ni sin ti, donde los amantes no pueden estar separados, pero tampoco pueden estar juntos.
Es un poquito histérico, es insoportable.
Un poquito histérico, pero aquí está muy bien hecho, ya está muy bien hecho, y no es un canto a eso, ni mucho menos, porque a veces los franceses como que estiran demasiado el elástico.
Tienen la fe fatal con el pato malo, ¿no?
Exacto. Aquí está bien, porque él que era el macho alfa del pueblo, va quedando casi minusválido. Y ella, en cambio, se convierte en una empresaria. Pero lo bonito es que la relación continúa. No cuento más de la película porque no quiero hacer spoiler. Gran película.
Oye, ¿y el cine, el biógrafo, un agrado ir y todo?
Sí. Como todos los cines, está sometido a los aforos, a los protocolos de distancia física entre los espectadores, y funciona bien, funciona bastante bien. Vi otra película que la vi, digamos, por quien la dirige. La vi por, a ver, yo no soy muy amigo de las películas del sello Marvel, películas de superhéroes, ni mucho menos, pero como en este caso se trata de una obra dirigida por Chloe Zhao, la cineasta china radicada en Estados Unidos, que dirigió la película ganadora del Oscar este año, Nomadland. Me interesó verla. Es raro que una realizadora que ha hecho un cine bien bien de minoría, bien contemplativo, bien, bien en los márgenes, y sus películas, al menos las que yo he visto, son canciones que aprendí de mis hermanos, El Jinete, The Rider, y Nomadland. Es bien raro que esta cineasta, que es una autora por donde se la mire y por donde se le tome el peso, entre a dirigir una película del sello Marvel.
¿Qué tal?
Mira, la experiencia yo creo que es media frustrada, digamos, porque yo creo que ni ella debe haber quedado muy contenta, puesto que en el manejo de superproducciones de esta magnitud, obviamente que los matices y los sesgos del autor salen a pérdida, obviamente, ¿no es cierto? Y tampoco debe haber quedado muy contento Marvel, aun cuando la película le ha ido bien en términos de rating, de taquilla, aunque a nivel crítico yo creo que le ha ido más bien mal, en general, más bien mal. Hay gente que sí ha sido entusiasta de la cinta, pero yo diría que son los menos. Tú sabes que en torno de los héroes, Marvel, existe un culto, un fanatismo, sí, un partido político, digamos. Yo no pertenezco, desgraciadamente, a ese partido, no porque no me hayan dejado entrar, sino porque no me ha interesado inscribirme.
Me pasó lo mismo.
Te pasó lo mismo, ya. Mira, a ver, ¿cuál es la gracia de Marvel? La gracia de Marvel, digamos, es que cuenta historias fantásticas, muy de cómics, muy, muy de cómics, todas tienen esa genealogía, muy de cómics, son muy simplificadas, en general son historias más bien simples, con personajes simpaticones, cada uno de los cuales arrastra una cierta carga dramática, una cierta iconografía. Las películas mezclan una dosis, una cucharada, por decirlo así, de ciencia ficción, una cucharada de épica, una cucharada de humor.
Y una onda media vikinga, ¿no?
Claro, una onda media vikinga, exactamente. Mucho uniforme, mucho músculo, mucha silicona.
Se notan las pechugas, se notan los bíceps, o sea.
Exactamente. Aquí reaparece un poco todo eso, y si uno dijera, a ver, ¿cuál es el aporte? ¿Dónde está el valor agregado que le puso Chloe Zhao, ¿dónde está el a ver, qué es lo que trajo ella? Trajo, a ver, una diversidad en el grupete, porque estos siempre son héroes más o menos colectivos, es un grupo. Trae diversidad porque el grupo le lleva latinos, le lleva blancos, le lleva negros, le lleva asiáticos, le lleva heterosexuales, y también parece que es la primera vez que un héroe Marvel es gay. Le lleva sordomudo. Le lleva.
O sea, todas las minorías están incluidas.
Todo está incluido. O sea, es una convocatoria muy ecuménica. Muy ecuménica. La película tiene humor, pero poco. De repente se la come esta gravedad, esta solemnidad de la ciencia ficción contemporánea. A ver, no llega a los extremos de Duna, obviamente, pero tiene momentos así cósmicos, solemnes, con coros, con ascensiones al cielo y cosas por el estilo. La historia es una historia, para mi gusto, las historias Marvel normalmente son bien simples y básicas. Esta es harto complicada, me cuesta entender. Mira, aquí hay un dios mítico intergaláctico que le ha encargado a una raza que son los Eternals, que viven entre los hombres, parecen hombres pero que no son hombres, que cuiden al género humano de unos seres que él creó en algún momento de déficit atencional, puesto que estos bichos se degradaron y se volvieron muy malos y son una suerte de iguanodontes, de dinosaurios, pero con alas, y que le deben mucho al anime japonés, yo creo, ¿no? Y que tienen las facultades de agrandarse, achicarse, desaparecer, rearmarse, en fin. Y estos, la función de los Eternals es destruir a estos seres que ya han comenzado a molestar, a invadir el territorio de los humanos. Aparece uno en Londres. La película transcurre en muchas partes y en muchas épocas distintas. Cubre alrededor de 7.000, 8.000 años. Entonces va de Mesopotamia, de Mesopotamia a, no sé, a Dakota del Sur hoy día, a Londres hoy día, a Tenochtitlán en el año 1521 con la masacre de los pueblos originario, en fin, un canto a la diversidad.
Es padicto esto, ¿no? Del club.
Sí, sí. Ahora, no sé, como no conozco mucho, a los fans, a los fans de esta. De este tipo de película, no sé cuánto les puede gustar, cuánto les puede desagradar. Yo creo que a los que eran fan de la directora, a ver, salen trasquilados. Y me temo que los que eran fan del Marvel, a ver, dicen, ¿para qué contrataron a esta señora?
Ya, no fue mucho el aporte en el fondo, ¿no?
No fue mucho el aporte.
Lo podría haber hecho otro director más
oscuro. Director, obviamente, otro director y no habría pasado nada. Porque yo creo que el aporte que ella hace es bien marginal. Eso. Esas son las dos películas de las cuales quería hablar. Pero antes de dejar el mundo audiovisual, tuviste algunos documentales.
Quería mencionar dos documentales que vi, uno en Movie, que especialmente para la gente que le interesa el rock, el mundo underground, que se llama Moment Like This Never Last, es un documental de Charlie Dunne y trata sobre un grupo de fotógrafos y artistas y desalmados, en el fondo, por decirle una manera de referirme a ellos, muy talentosos todos, fotógrafos, encabezados por un sujeto que se llama Dash Snow. Dash Snow es un artista visual, un grafitero que habita en Nueva York, es un fotógrafo famoso por sus miles de Polaroid y sus collages, y este documental, en el fondo, gira alrededor de este personaje que fundó, mira Héctor, un grupo llamado Irak. Este grupo lo conforman otros dos fotógrafos importantes, Dan Coleman y Ryan McGinley. Estamos hablando del año 2000, fines de los 90, Nueva York, donde hay mucho sexo, droga y rock and roll, fiestas desenfrenadas. Está articulado este documental por entrevistas a Dash Snow, por imágenes de él grafiteando la ciudad, cómo va cambiando con su hija. Mira, es un muy buen documental de autor, porque hay un momento en que se revela un secreto, que es que este sujeto, que si lo traemos a Chile estaría en el Sename, esa es la verdad, es un artista que viene de absolutamente del Sename. Y cómo habla y cómo se refiere al mundo y su anarquía, y estaría muy metido en todo lo que es la destrucción. Eso sí, con un talento artístico inusual, además un tipo muy hermoso. Y un día se descubre que hijo de una familia de gente muy acomodada, no solo acomodada, sino que
Millonario.
millonarios dueños de colecciones de arte. Es más, son de los grandes coleccionistas de Mar Rothko.
Ah, mira.
Entonces, la familia de este niño o este joven lumpen con esta moral, de la cual él se había escindido y no habla mucho, es una familia importante que tiene un museo y de alguna manera lo que da cuenta este documental es, bueno, de la muerte de Dashnow por su exceso, de su obra, de cómo su amigo se le fue
Ah, qué
bien.
interesante, oye.
Y vale la pena
O
pegarle
sea,
una mirada.
un hombre que tenía lo que J.J. Brunner llamaría capital cultural.
Claro, pero parecía absolutamente un delincuente. Y no hacía caso de eso.
Interesante.
Y su obra, por cierto, aparece ese capital cultural. Hoy día es una especie de Kurt Cobain de las artes visuales, para decirlo de manera simple. Lo recomiendo. Tiene muchas imágenes de belleza corrosiva, porque está filmado con llamémoslo así, en el momento, con cámara amateur. Entonces,
Correcto.
ya. Y también vi, Héctor, creo que tú también, el documental que está muy de moda sobre los hongos fantásticos.
Sí, ese documental está en Netflix.
En Netflix.
En Netflix y lo recomendamos porque es muy revelador. Para mí los hongos siempre fueron, a ver, siempre fueron bien misteriosos. Tienen algo de plantas y algo de animales.
Absolutamente.
Eso es lo raro, eso es lo más raro que tienen.
Ni animal ni vegetal y además se llaman fungi y se convierten en una especie de bosque que está por debajo de todo lo que
De
conocemos,
todo lo
una
que
red
conocemos.
impresionante. El documental, a mi entender, es una mezcla de ciencia y conjeturas también, ¿o no?
Sí.
Es pedagógico, didáctico, y muestra además el mundo que está en torno de los amateurs y de los expertos que están investigando las cualidades psicotrópicas que tienen que ver con la salud, a veces otras que tienen que ver con la entretención, los viajes alucinógenos, o sea, la parte psicodélica es abordada, también la parte médica, ¿no? O sea, no está hecho
Exacto.
en no está hecho este documental en clave underground, sino que más bien en
No,
clave.
no, 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 sí.
Y lo narra un sujeto que se supone tuvo una experiencia muy reveladora. Yo sabéis que eché de menos una cosa es del documental, para ponerle pelo a la sopa, es que hay muchos micólogos. Los micólogos son los que juntan y exploran los hongos.
Claro.
Famosos. Por ejemplo, John Cage se dedicó a esta. Entonces, como que no hacen un recorrido cultural en
De
torno
acuerdo.
al tema, pero me refiero a que hay una cultura anterior,
Sí.
llamémoslo, que no se da
Lo que no tiene el
cuenta.
documental, oye, mucho es mirada de autor.
O sea, no
Es
sé.
más bien una introducción, una muy buena introducción
Soy.
al tema.
Claro, no se menciona, por ejemplo, a Robert Graves, que es un experto en hongo. O sea, uno de los hombres que más.
Así, ¿eh?
Sí.
Ya.
Entonces, a ver, el sustrato cultural de investigadores, ¿para qué te voy a decir el traspaso hacia la arte que hay de esto? Es bien grande, pero abre el tema, abre el
Abre el
tema.
tema, ¿no? Abre el tema y lo hace con extraordinaria claridad, pedagogía, diría yo,
Y buena leche, ¿no?
y sí, no, muy bueno, muy bueno.
Así que lo
Fungi,
recomendamos.
Fungi Fantástico se llama,
Sí,
¿no?
Hongo Fantástico está en Netflix, mucha onda, yo diría. Creo que se junta un poco con lo que tú me dijiste, comentaste recién. Hay una especie de nuevo New Wave, ¿o no? Una nueva espiritualidad. Lo de Marvel tiene
Claro.
momentos místicos. Se está hablando de
Sí,
nuevo de eso.
sí, 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 sí.
Que es una cuestión que es de los 90.
Es de los
Y
90,
de antes, por cierto.
claro,
Pero
claro.
como moda, como comercializaciones de los 90, antes pertenecía,
Al mundo
digamos, al
esotérico.
mundo esotérico.
Claro, a la gente que compraba runas, ¿no?
Que yo tengo la impresión que estamos a nivel de circuito cultural absolutamente imbuido en los 90, pero el país no quiere reconocerlo porque los 90 por alguna razón nos conflictúan.
Claro.
Pero los productos que estamos consumiendo y el cine y el resto del mundo que no tiene tantos problemas con los años 90 como los chilenos, está muy centrado en esa época, analizándola, escrutándola. Yo creo que algo pasa ahí,
¿eh? Sí.
Oye, te quería hacer
Matías, tú querías hacer un comentario editorial.
Sí, quería hacer un comentario editorial. No tengo todos los antecedentes que se requieren, pero me parece que se han juntado tres hechos que podrían ser indicios. En primer lugar, entiendo que Puerto Ideas, acaba de acontecer un evento cultural importante que sucede en la ciudad de Valparaíso.
El fin de semana pasado.
Claro, participé, debo decirlo. Estuve entrevistando a Héctor Abad. Vi que era un éxito. Bueno, el asunto es que Puerto Ideas ha tenido problemas con la alcaldía, no sé con quién particularmente, entiendo que con la jefa de gabinete, pero algo así, de Valparaíso. Un problema bastante feo donde se le acusa antisemitismo. Ya, eso uno. Por otra parte, la alcaldía de Santiago tiene un tremendo problema con Lollapalooza.
Claro.
Otro evento cultural exitoso, sí, masivo.
Donde se confundieron varios cables ahí, donde se confundieron los cables de los vecinos, los cables de la industria de la música, los cables del turismo.
Del prestigio de la
Ay, porque comuna. Lollapalooza no es cualquier lesera.
No, por para favor. Nada. Y privarse eso tiene unos costos bien importantes, yo te diría, para la cultura y para los músicos chilenos. Y en tercer lugar, lo que ya también está en una situación bastante parecida y absurda, es que pese a su alcaldesa, entiendo que el Consejo de las Condes le quitó el apoyo al Teatro Amil.
Sí.
Las explicaciones que dio una señora apellido Kaiser hablaban de que no querían financiar un teatro ideologizado y otras cosas. Bueno, todo tipo antisemitismo, teatro ideologizado, molestia para los vecinos. Bueno, yo quiero decir que es muy raro que se estén produciendo estos problemas con los alcaldes. Si bien no tengo una teoría general al respecto, sí tengo una teoría parcial, que es que no hay nada que irrite más a la gente fanática que la cultura. Porque a nadie le molesta que se produzca Lollapalooza de mayor manera. Al contrario, a nadie le molesta que la comuna de Las Condes, que tiene unos muy buenos ingresos, ayude a un evento nacional importante, renombre, más allá que no participe de su ideario, porque ellos también tienen un teatro, y a nadie tampoco que no sea muy fanático le molesta que Puerto Ideas empiece a ampliarse o quiera llegar a Viña. Bueno, estos alcaldes están demostrando, o sus consejos municipales, no sé cómo será el cuento, están demostrando muy poca mirada a largo plazo.
Sí.
Están haciendo tonteras, sí, digámoslo.
Mucha estrechez de corazón y estrechez de mente también, ¿no?
Totalmente. Están quedando pésimos.
Sí.
Yo creo que están súper en el momento de darse vuelta la chaqueta y de ponerse en buena y ayudar a la cultura. Creo que es pésimo estar contra los artistas, especialmente para los políticos, porque los artistas tienen una peculiaridad, son bien bocones, ¿eh? Y tienen conjunto, o sea, se están armando de una mala onda nacional que no es necesaria. Eso quería hacer ese comentario, cada uno tendrá sus razones, pero yo
suscribo tu observación, suscribo abiertamente tu observación.
Sí, no busquemos más pelo en la sopa, ya hay suficiente en el país.
Exacto.
Hoy he estado leyendo una novela, la terminé porque es bastante breve, Héctor. Sé que tú también has estado con tus lecturas, pero me gustaría comentar esto que estaba, yo creo, como en onda.
La cita.
La cita, sí. de Katharina Volkmer. Es una novela que acaba de aparecer en Anagrama, bastante llamativa su portada, aparece un consolador de color rosado en la portada, y trata de una joven alemana que vive en Londres, va a la consulta de un psicoanalista, un doctor, el doctor Seligman, y empieza a hablar en la sesión y se desata un monólogo torrencial. Yo diría un poco inspirado en Thomas Bernhardt, en esos monólogos que pasan de la amargura
Correcto.
a otros, a sentimientos.
La amargura, la furia, la
Sí, pero acá
exaltación.
hay más humor,
Ya.
un humor más liviano. En Bernhardt también hay humor, pero un humor de otra índole. Y esta mujer, que es la voz de esta narradora, va a querer sincerarse y siente incomodidad, primero que nada, con su condición de mujer, con los roles establecidos, con el deseo, con su fantasía. Especula sobre la presencia de las madres abrumadoras que hay en la
Ya.
sociedad. La verdad es que es una, llamémoslo así, una especie de vómito articulado literariamente. Pues digo vómito porque pasan todo
Sí.
tipo de
Es caudalosa
cauda.
la.
No, no, y hay una frase famosa ahí de Allen Ginsberg, el estilo del vómito. Así que por ahí, bueno, pasa la furia al delirio, del deseo, a la política. En el fondo, una mezcla complicada que la autora sabe resolver y funciona. Y es entretenida, y en 150 páginas te tragáis este grito femenino e interesante por su ferocidad, porque es del lenguaje, porque es vehemente. Y sin duda está enganchada con Thomas Bernhardt. Sin embargo, una
Oye, ¿ella es
mujer
francesa o es alemana?
alemana, yo
Ya.
entiendo. Katharina Volkmer la cita. Lo recomiendo, está muy, yo diría, comentado el libro y vale la pena porque es en la voz de una mujer donde encontramos problemas que a veces tenemos los hombres, digámoslo así. O hay unos trasvasijes en su interior, como están en un análisis, que son bastante interesantes. Entonces, quería terminar diciendo que no es la primera novela que yo comento acá, donde acontece más o menos lo mismo, que es una mujer que va a atenderse con un psicoanalista y que se entabla una relación entre ambos y que se expresan a través de esta terapia una historia. Yo creo que hay una, no sé si ha sido el azar el que me ha llevado a leer estas novelas o hay una onda con esto. Pero parece que la gente está volviendo a ir al doctor, al de la
Sí,
cabeza.
y anda buscando catarsis.
Sí.
Y anda buscando catarsis. Oye, yo, como tú lo anticipaste, yo leí una novela chilena, una novela muy curiosa que se llama Hijo de Perry. Hijo de Perry. Porque es la historia es una obra de autoficción. Su autor es Diego Perry. Y él, digamos, es hijo de un señor que se llama. Luis Perry, Luis Perry, con el cual tiene una relación, a ver, con los padres siempre hay una relación de amor y odio, pero en este caso puede ser un poquito más ácida que eso, ligeramente más ácida, por lo menos en la manera en que se tratan, porque el viejo, Luis, es un hombre que efectivamente no cumplió mucho sus funciones y sus responsabilidades de padre. El hijo, no lo acepte de buenas a primeras, tiene un trauma, tiene heridas ahí, no muy, no. Y esta novela tiene algo de ajuste de cuenta.
Generacional.
Generacional, exactamente. Tiene algo de ajuste de cuenta. La historia es muy simple, es la historia de un hijo, cuarentón, que va a buscar a su padre al aeropuerto. Su padre vive desde hace muchos años en Suiza. Se ha casado varias veces, entre medio ha tenido otras parejas y viene por 3 o 4 días, como suele hacerlo, a Chile, a ver a su familia, a su hijo, a sus nietos. Y esto, o sea, el relato da cuenta de esa experiencia y da cuenta, digamos, de que el hijo acaba de ver hace poco tiempo la película Araña y ha unido algunos, la película de Andrés Wood, Araña, y ha unido algunos cables, digamos, que le recuerdan que su padre militó en Patria y Libertad. Entonces empieza a plantearse algunas conjeturas y algunas dudas. Que no lo van a llevar muy lejos, pero sí lo van a llevar a identificar el mundo al cual este loco Perry, así conocían a Luis en su época, este loco Perry parece que hizo algunas fechorías y algunos desafueros propios del grupito ese. Las conjeturas, las dudas están más, a ver, toman más cuerpo una vez que comprueba que algunos de los amigos del loco formaron parte del fatídico comando conjunto, a ver, que fue
Durísimo la
un
dictadura.
brazo durísimo de la dictadura, digamos, para la represión y a ver, para perseguir a opositores, a la izquierda más radicalizada. Y el libro es eso, ¿no? Eso es un libro que se lee con bastante facilidad. Este libro, incluso yo me lo leí en muy corto rato, sí, en verdad es muy cortito. Está editado por Papeles Públicos, se llama la editorial. Es una bonita edición también en términos de edición. Comentaba con Matías antes de comenzar el programa que él me decía que en verdad el título, Hijo de Perry, a ver, es discutible. Yo también creo que es discutible.
Sí, porque si bien da cuenta, de alguna manera, de una intención, no sé si sea tan seductor, digamos, no sé.
Sí, y a ver, y si es un ajuste de cuentas, yo creo que el ajuste de cuentas no, en la novela
Tan duro, para
no es tan
nada.
duro como para decretar y va a ponerle el veredicto en el título, hijo de perra, porque al final para allá va, digamos, ¿no? Y yo creo que uno lee el libro y tiene más dudas de eso. Yo creo que se dejaron seducir, digamos, por este juego de palabras que hay entre hijo de perra y hijo de Perry.
Sí, hay algo de humor ahí también, yo
Hay
creo.
humor, pero yo creo que les puede jugar un poquito en contra, me da la impresión.
Sí.
Me da la impresión porque lo mejor que tiene el libro es una cierta ambigüedad,
La
la
distancia.
distancia, sí. A mí me habría gustado que hubiese sido más ambiguo incluso. A mí me habría gustado que hubiese tenido, a ver, me habría gustado saber un poquito más de este personaje, del papá, digamos, cuál es su vida en Suiza,
Que
que lo
eso
mueva y
es
que
lo
lo.
que es lo es, llamémoslo así, una parte ominosa de la novela que no se explica.
No se explica mucho,
Porque,
¿no?
claro, uno podría suponer que está en Suiza porque escapado, digámoslo así, pero no se mete
Sí.
por ahí la
Sí,
novela,
no,
digámoslo
es
así.
que eso no me la creo mucho,
No,
digo.
po.
No me la creo mucho y bueno, pero.
Pero funciona el relato de la vida cotidiana de
Sí,
estos
funciona,
sujetos.
es suelto, demasiado suelto a veces. Yo creo que tiene mucho huevón, digamos, en el tratamiento coloquial, digamos, de papá a hijo, hijo a papá, o sea, todos se huevonean, todos. A ver, es cierto que tenemos en Chile
Un comodín.
un comodín ahí, digamos, pero es distinto como lo pronunciamos los chilenos
Está por escrito.
como aparece escrito, ¿no?
Sí, pero ahí también yo creo, yo veo un gesto de marcar cómo habla un cierto mundo versus otro, que evitaría pronunciar esa palabra. No lo logro ver porque es ambiguo
Es
también.
ambiguo, sí.
Es ambiguo. Porque la novela también ocupa en un poquito de slang, o sea, los tipos hablan
sí.
En un lenguaje coloquial, llamémoslo así, chileno.
Sí.
No muy grosero, pero suena el huevón fuerte.
Lo interesante que tiene, oye, es que se le toma el olor a la vida familiar, ¿eh?
Eso es, y a, sí. y a la incomodidad de este señor claro. metido ahí. Po.
Sí. Se le toma el olor a eso y hay algo de eso.
Absolutamente.
Sí. Bueno, se nos acaba el tiempo. Que cada cual se haga responsable de su voto el próximo domingo, que mañana sábado podamos descansar, leer, ver películas, disfrutar, ahora que ya no estamos con reclusiones ni nada de eso. Yo les cuento que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Matías Rivas, siempre es un agrado conversar contigo.
Un gusto, pues.
Nos volvemos a encontrar la próxima semana. El lunes tenemos aquí Terapia Chilense, como es habitual.
Yo encuentro que un alivio que la próxima semana tú te encuentres con menos candidatos.
Bueno,
eso dime,
van
que
a haber dos nomás.
Sí.
van a haber dos y ya van a haber desaparecido, además, todos los que eran candidatos.
La comparsa.
Claro, los
cotillón,
candidatos parlamentarios, porque vamos a saber quiénes son los parlamentarios electos nomás, nada más. Bueno, muchísimas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.